Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Jorge Olivera y en Madrid a Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica como siempre de ese señor educado, bien vestido y serio, Mike Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bueno, pues bienvenidos, claro está, también nuestros radio oyentes. Gracias por la sintonía. Los que nos escuchan a través de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, esta es la hora estelar del programa. Nuestra retransmisión a las 12 de la medianoche. Y a través de Radio Caracol nos pueden escuchar a las 10 de la noche en los 1260 AM. En solamente minutos conversamos ya con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, con ellos pues vamos a tertuliar. En la intertulia vamos a conversar hoy sobre este nuevo editorial de New York Times. Vuelve a hablar sobre Cuba y en este caso pues le pide a Estados Unidos que respalde el trabajo de que está haciendo Cuba con respecto al ébola. Un editorial, otro, en pocos días. De The New York Times, hay que decirlo así, de este periódico influyente, tratando nuevamente las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y quizás con un ángulo muy poco tocado en cuanto a la situación del ébola. Siempre hablamos del ébola desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de cómo se puede pues evitar la propagación de esta enfermedad. También hay otros aspectos alrededor del ébola y tiene que ver sobre todo con las cuestiones éticas y las cuestiones de la legalidad. Vamos a tener un experto desde España tocando este tema, un ángulo que yo considero sumamente interesante. Y desafortunadamente el crítico, este rapero cubano, que hemos estado informando ampliamente sobre su encarcelamiento, su condena, fue condenado a 6 años de cárcel. Ahora resulta que en la prisión donde se encuentra ha sido golpeado, se encuentra en una protesta. Vamos a tener todos los detalles en el programa.
Y en huelga de hambre.
Sí, sí.
En huelga de hambre. Bueno, y al cierre, la música de Celia Cruz acompaña precisamente la crónica de cierre porque la reina de la salsa será recordada con una serie televisiva. Esto con motivo del 89 natalicio de Celia Cruz.
Qué bien, qué bonito. Y yo comienzo con algo que me llamó muchísimo la atención. Es un tema curioso, pero al mismo tiempo yo diría más bien informativo. Yo estoy seguro que Mike Vázquez, por ejemplo, nació aquí en los Estados Unidos. Su principal idioma es el inglés, aunque habla el español muy bien, pero su principal idioma es el inglés. Es un americano, nació aquí, de origen cubano, claro está. Pero él no se ha preguntado por qué casi todos los textos científicos están en inglés y por qué no están en alemán. ¿Y por qué no están en francés? Se los cuento. Vamos a comenzar por los premios Nobel de este año. El premio Nobel de 2014 de medicina son Maybrit y Edvard Moser. Ambos son noruegos. Sin embargo, sus trabajos todos están publicados en inglés. Si un científico va a acuñar a un nuevo término, probablemente lo hará en inglés. Y si van a publicar sobre sus nuevos descubrimientos, definitivamente lo van a hacer en inglés. Sin embargo, no siempre fue así. Cuentan que a principios del siglo pasado el inglés estaba lejos, muy lejos, de ser el idioma dominante en ese ámbito. El primer lugar lo tenía el alemán. Los principales científicos estaban en Alemania. La historia del siglo XX no es tanto sobre el surgimiento del inglés, sino más bien sobre el colapso del alemán. Entonces, ¿cómo llegó el inglés a ganar el reino de la ciencia? El primer golpe fuerte a este sistema fue la Primera Guerra Mundial, que tuvo dos grandes consecuencias. Tras la llamada Gran Guerra, los científicos belgas, franceses y británicos organizaron un boicot contra a los alemanes y los austriacos. Les bloquearon la participación en conferencias e impidieron que publicaran en las revistas científicas. Y fue precisamente en ese momento de la historia cuando las organizaciones internacionales que gobiernan la ciencia fueron establecidas. Esas nuevas instituciones empezaron a funcionar en inglés. El alemán, que había sido el lenguaje dominante de la química, fue eliminado. Y, por ejemplo, una pregunta que se hacen muchos, Albert Einstein, ¿dónde es? ¿Alemán? Sin embargo, vivió, enseñó e investigó en los Estados Unidos. Pero peor aún, Einstein no podía hablar en alemán, porque el alemán fue criminalizado en 23 estados de la Unión Americana. No era permitido hablarlo en público, ni usarlo en la radio, ni se le podía enseñar a niños menores de 10 años. La Corte Suprema revocó esas leyes en el año 1923, pero durante años rigieron en el país. Por eso, el alemán, de todo fue gracias a la Guerra Mundial, y a los nazis, por supuesto, pues fue criminalizado incluso en Estados Unidos, se le hizo un gran boicot a los alemanes y entonces todo se volcó hacia el inglés. Interesante historia, a mí me llamó muchísimo la atención de saber, uno se lo pregunta, bueno, ¿y por qué el inglés? Por lo menos en la parte científica, ahí está la explicación y tiene mucha lógica.
Sobre todo informativa la nota, ¿no?
A mí me gustó un poquitico, aquí hay un segmento que lo escuché en una estación de televisión que dice gotitas del saber. No, esto no es una gotita, esto es un aguacero del saber.
Vamos a saludar a Jorge Olivera en La Habana. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, a mi colega Michelle allá en Madrid, y bueno, también, y por supuesto, a todos los radioyentes. Y pues sí, ustedes siempre con unas notas muy interesantes, y sobre todo me parece que Estados Unidos a partir del siglo XX es la potencia dominante, sobre todo no tanto de la Primera Guerra Mundial, sino a partir de la Segunda, y actualmente tiene las mejores universidades del mundo en cuantitativamente. Está, por solo mencionar algunas, la de Brown, la de Yale, Harvard, Princeton. Es decir que realmente todos estos premios, todos estos científicos, etcétera, tienen que estar en inglés.
Es verdad. No, tienes un buen punto el tuyo, Jorge Olivera. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes. Yo pensaba que el inglés en la academia científica era cosa de antes, ¿no? La verdad es que no imaginé que fue reciente, ¿no? La decisión de la comunidad académica de adoptar el inglés. Incluso cuando uno hace un trabajo científico, cuando hice la tesis doctoral, cuando hago algún artículo académico en español, por supuesto, hay que agregarle un resumen en inglés, porque sí. Si no, es como si no existiera.
Así mismo.
Así es la cosa actualmente, o hacerlo completamente en inglés.
También es así.
Bueno, muy bien, vamos a la pausa, volvemos con otras notas.
Vamos a tener
notas.
Que hacer este programa en inglés en cualquier momento.
O en creol.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Señor, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, el periodista Jorge Olivera, en Madrid, España, nuestro copresentador Michelle Suárez.
Pudiéramos decir otra vez, pero ahora con un tono más.
Sí, en otro tono.
Claro. Bueno, hablamos del New York Times. El periódico alabó en un editorial la enorme contribución de Cuba a la lucha contra el ébola en África Occidental y ha defendido la necesidad de que Estados Unidos colabore con las autoridades cubanas en ese esfuerzo. El diario neoyorquino respaldó así el llamamiento hecho por el expresidente cubano Fidel Castro, quien este fin de semana ofreció a Washington la cooperación de su país ante la amenaza que plantea la enfermedad, un mensaje que reiteró su hermano, el presidente Raúl Castro. Fidel Castro argumenta que Estados Unidos y Cuba deben poner a un lado sus diferencias, así sea temporalmente, para combatir una amenaza global. Tiene toda la razón, señaló el New York Times. El editorial destaca el envío de cientos de médicos y enfermeros cubanos a las áreas más afectadas por el ébola y asegura que con ese esfuerzo podría terminar jugando el papel más destacado entre las naciones que están trabajando para frenar la propagación del virus. Y para el periódico, esa enorme contribución debe ser aplaudida e imitada.
Bueno, Pues por ahí vienen los tiros a Jorge Olivera.
Indudablemente que esto se traduce en casi dos espaldarazos, casi seguido por uno de los diarios más importantes del mundo. Y esto significa mucho, sobre todo a partir de una dictadura en decadencia, que gana indudablemente cuotas no despreciables de legitimidad internacional. Y esto realmente es difícil de contrarrestar. Hay puntos, detalles realmente desventajosos desde el punto de vista de quienes estamos acá adentro, pero eso no se es relevante desde el punto de a partir del enfoque internacional y sobre todo a partir de las dimensiones de la epidemia del ébola. Y realmente se ve una corriente mediática y política en son de un apaciguamiento que a mediano plazo pudiera revertirse. Pudiera conducir a un deshielo total de las relaciones Cuba-Estados Unidos, porque cada vez es más la presión, indicada tanto mediática como políticamente. Sobre todo la academia norteamericana apoya, yo creo, casi unánimemente la tendencia esta de acercamiento unilateral sin esperar concesiones del adversario, del contrario, en este caso, de la dictadura cubana. Es decir que esto, cuando uno analiza la trayectoria de Raúl Castro, realmente ha tenido jugadas políticas que le han salido bien y ha obtenido réditos que eran imposibles de prever, sobre todo cuando asumió el mando, que pensaba una vez más y que se iba abajo, o sea que la llamada Revolución Cubana tenía sus días contados, pero surge siempre con el ave fénix y siempre llega algún evento. En su momento fue el advenimiento del poder de Hugo Chávez con sus petrodólares y después Maduro, que también no cayó el chavismo, y ahora el ébola que se presenta a Cuba con sus médicos que tiene, que lo utiliza como parte de su servidumbre, como parte de esclavos, que lo manda, fueron 165 la primera partida, ya están los primeros en Sierra Leona, pero bien el gobierno podría inundar de médicos Sierra Leona y otros los países afectados por el ébola, porque realmente responden, son parte de la propiedad del Estado cubano.
Cualquier misión que se haga humanitaria para ayudar internacionalmente, ayudar sobre todo a los más necesitados, claro que hay que aplaudirlo. Eso no cabe la menor duda. Ahora, utilizar lo que es la epidemia del ébola, utilizar lo mismo por el gobierno cubano, que utilizarlo por el New York Times o utilizarlo por cualquiera para resolver diferendos políticos de hace tantos años y hablar sobre el manido tema y muy, muy trabajado y muy manipulado tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, a mí me parece una barbaridad. Yo jamás utilizaría el tema de la epidemia o la pandemia del ébola para hablar de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Si Cuba está enviando a los médicos hacia el África, bien, perfecto. Más allá de lo que decía Jorge Olivera, que es cierto, en Cuba ya sabemos cómo se hacen las misiones y sobre todo este tipo de misión que el gobierno siempre le da un tono político. Perfecto, ya están los médicos. Pero utilizar por medio de un diario tan importante como New York Times la situación del ébola para hablar de las relaciones entre los dos países y lo que debiera hacerse y cómo debieran trabajar y todas estas cosas, a mí esto me parece, no sé si es por lo menos de mal gusto o inapropiado. Esa, así por lo menos lo planteo yo.
Y lo que refleja es la insistencia del periódico, que por dos domingos consecutivos viene insistiendo, más allá de la cuestión del ébola, que es que hay que aplaudirlo sin duda, ¿no? Que Cuba sea el país que ha mandado médico, que haya cooperación entre Estados Unidos y Cuba y otros países, pero yo creo que detrás de esto se incluye, y muy importante, un empuje político para que se haga, no el levantamiento del embargo, porque se sabe que no se puede hacer,
otro tipo
porque
de...
no es así de que porque lo quiero levantar. Hay cuestiones también que el Congreso tiene que intervenir, en fin. Pero sí hay otras partes del embargo que el presidente de los Estados Unidos pues puede echar a un lado. Uh-huh. Y por ahí van las cosas.
Bueno, hay oportunismo, ¿no? En este tipo de editorial de New York Times, ustedes lo han explicado muy bien, y además en muy bajo nivel intelectual, ¿no? Cuando se relaciona una cosa con la otra, creo que no está a la altura intelectual de este periódico, ¿no? De las conclusiones, de las ideas novedosas que muchas veces presenta este periódico y de la historia de este gran periódico. El hecho ese de relacionar un asunto con el otro cuando no tiene nada que ver. Porque nadie se opone a la colaboración médica entre dos países que incluso no se llevan. Había que estar locos, ¿no?, para decir lo contrario de eso. Por no ir más lejos, ¿qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? Y no tenía nada que ver con la medicina. Bueno, el gobierno cubano puso a disposición no solamente los aeropuertos, sino cualquier otra cosa, e incluso luego con los talibanes, si alguno se escapaba, el gobierno cubano dijo, lo recuerdo perfectamente, que se los entregaba de nuevo a los norteamericanos. Es decir, no hace falta lo que se llama normalizar, que a mí me parece una palabra, un término perverso, ¿no? Cuando se habla de normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos, eso quiere decir, vamos a entendernos nosotros aquí arriba y el pueblo cubano que se las arregle como pueda. Eso es lo que a mí me llega cuando desde algunos sectores se menciona la palabra normalizar, como si se pudiese de un plumazo borrar lo que está pasando de fondo, que es la situación de la gente, ¿no?, la situación de los cubanos, más allá de lo que esté en la superestructura. Entonces, colaboración puede haber, y la hay, de hecho, en muchísimos sectores. Donde más colaboración hay es en la frontera de Guantánamo. Entre las Fuerzas Armadas de ambos países, ahí hay muchísima colaboración y visitas entre ellos, con lo cual, en el área de la salud, por supuesto que debe y puede haber colaboración. De hecho, yo estaba consultando aquí un gráfico que ha revelado la organización Foresight Cuba, que según dice esta investigación, Estados Unidos es el país que más dinero ha donado para la lucha contra el ébola, más de 100 millones, ¿no? Y luego, después está Kuwait, Canadá, Noruega, China, Suecia, Alemania y muchos otros. Y ustedes saben cuál es la organización de Estados Unidos que más dinero ha donado contra en la lucha contra el ébola. Uh-huh. La USAID, es decir, este organismo que es como el gran fantasma del gobierno cubano, ¿no?, el que se le responsabiliza de toda la subversión y de todos los problemas de nuestro país. Pues yo no dudo que algún dinero que de la USAID está donando para la lucha contra el ébola, de algún modo esté apoyando la labor de los médicos cubanos en algunos de estos países de África. Es imposible, ¿no?, asegurarlo, pero desmentirlo también, porque es, en definitiva, son dineros que utiliza la Organización Mundial de la Salud para y los gobiernos de esas naciones también para repartir y tratar de mitigar la enfermedad. Por último, me parece insólito que un periódico como The New York Times diga que un dictador tiene la razón. Creo que no la tiene absolutamente nada, porque sería lo mismo que el fin justifica los medios. Y eso, un periódico como ese, no se puede dar el lujo de decirlo.
Lo que ha dicho Díaz-Canel llama a la reflexión.
Bueno, sí.
Dice que hoy más la información en los medios alternativos que en los nuestros, los oficiales, ¿no?, pues tienen más información que la, ¿cómo es?, que la Bohemia, el Canal 6,
sí, Granma, que los medios oficiales. La gente se entera más de lo que está pasando por los medios alternativos que por los oficiales. Lo dice Díaz-Canel.
Sí, señor. Lo reconoce el primer vicepresidente del régimen en la clausura del tercer pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, la OPEP, y dijo, y cito, lo que tenemos que lograr es que sean más vistos nuestros medios, añadió, y llamó a superar los prejuicios para poder llegar a un entendimiento, informó la oficialista OPEP en su sitio en Internet. Opinó que el secretismo ha disminuido, pero sigue existiendo el autosecretismo y la autocensura. No podemos seguir leyendo historias viejas, afirmó, como si el régimen no fuera responsable de haber fomentado durante décadas una prensa temerosa de cruzar los límites que le han sido impuestos. Y Díaz-Canel se quejó de la desprofesionalización del sector, pero negó que la isla tenga la peor prensa del mundo.
No, de todas maneras, con el poder que tiene el señor Miguel Díaz-Canel, bueno, pues que le diga a los periodistas, ustedes son libres de hacer las noticias que quieran, arriba, que lo haga, si es que lo está criticando, ¿verdad? Y además, a veces no es autocensura, a veces es autoconservación del periodista. Mira, periodista es Jorge Olivera y conoce muy bien cómo funciona este mecanismo dentro de Cuba. Jorge.
Bueno, efectivamente, esto es, yo calificaría como vana palabrería, porque no es la primera vez que Díaz-Canel hace este tipo de enfoque, este tipo de planteamientos, sin ningún resultado práctico. Es decir, que esto se inserta dentro de una, yo diría, algo meramente propagandístico que no va más allá del círculo de donde, o el espacio donde él dice este tipo de opinión. No hay oportunidad de que la prensa sea diferente a lo que es hoy. Para eso hay que, el país tiene que cambiar y tiene que cambiar muchas cosas, no solamente la prensa. El contexto este represivo, el discurso este de trinchera, el discurso este antiimperialista, radical, hasta cierto punto fundamentalista, es que tiene que cambiar muchas cosas y sobre todo la voluntad de los líderes políticos. Fundamentalmente cambiar sus enfoques, cambiar sus políticas y sobre todo si en algo tan puntual como es la economía, lo llamaba cambios estructurales y sobre todo este avance que ha habido, este movimiento que ha habido en el sector económico, se ha quedado a medias, es decir, que no ha ido más allá de lo meramente superficial. Y no hay que esperar nada más allá de estos planteamientos, tanto en el sector de la prensa como en otros, la economía, etcétera, que no van a ir más allá. Hace falta una complementación, una articulación, que eso todavía no se ha llegado a este punto. Y no creo que mientras gobierne los líderes históricos, y yo dudo que Díaz-Canel tenga algún poder real, yo creo que el verdadero primer, el que le sigue a Raúl Castro es Machado Ventura, y no Díaz-Canel. Díaz-Canel está puesto ahí para dar una imagen de cierta renovación de los cargos públicos estos de alto nivel, pero no va más allá de una figura meramente decorativa. Esa es mi opinión, vamos a seguir escuchando todo este tipo de enfoque, pero nada práctico.
Michel Suárez.
Sí, una verdad y muchas frases huecas. La verdad es la que tiene que ver con la admisión, el reconocimiento de que la gente se entera por otras vías que no son precisamente las oficiales y que además son vías más difíciles incluso de llegar que las oficiales, pero todo el mundo sabe en Cuba cómo enterarse de las verdaderas noticias. Antes a través de Radio Martí, ahora también con Radio Martí, pero con la antena, el paquete, el correo electrónico, la gente que viaja, todo este conglomerado de cosas lo que Díaz-Canel llama medios alternativos, ¿no? Son por otras vías muy diferentes a las que ofrece el gobierno, porque el gobierno no tiene ninguna credibilidad, los medios de comunicación no tienen credibilidad, la gente se entera de la editorial de The New York Times, incluso cuando es elogioso con la dictadura, porque Fidel Castro lo parafrasea o publica algunos párrafos, pero la gente no tiene cómo llegar directamente a eso, ni sacar sus conclusiones, ni leer el editorial de ayer, ni el de mañana, de ese mismo periódico. Entonces, en este campo es absurdo decirle a los periodistas que tienen libertad de criticar a sus dueños, a los dueños del periódico, que es en definitiva el régimen, porque eso realmente no tiene sentido y la libertad de prensa siempre se da en un escenario macrosocial, no a nivel microsocial, sino en un escenario donde puedan coexistir diferentes tendencias, diferentes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento y libertad absoluta, ¿no? Sin que venga un vicepresidente a decir que usted tiene libertad o usted debe criticar más o menos de acuerdo a las circunstancias. Esto es llover sobre mojado en Cuba. Realmente, mientras se mantenga el sistema actual de medios y donde no haya competencia, donde no haya una prensa privada y se elimine casi completamente lo que es la prensa estatal, salvo quizás alguna televisión pública o una radio pública que debería quedar en el futuro, no como portavoz de un partido en el gobierno, de ninguno, sino como portavoz del Estado, en este caso, pasemos a un nuevo modelo de prensa, como existe en cualquier otro país del mundo, no se garantiza la libertad de información en Cuba.
Claro que sí. Bueno, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, a Jorge Olivera en La Habana. Pausa y regresamos.